Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, viernes 13 de mayo del año 2016. Como todos saben, Tomás Cardoso está disfrutando de vacaciones y me corresponde pues conducir la primera media hora de este su programa Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. La segunda media hora pues estará a cargo, como siempre, de Omar López Montenegro, agradeciendo hoy la presencia de Danilo Fuentes Jr., desde luego una presencia muy grata, muy juvenil, y de nuestra querida Ofelia Oviedo, productora de este programa Cuba al Día. Bien, indudablemente, pues se continúan los tropiezos de los bicitaxistas con las autoridades. Continúan las multas. Escuchamos un reportaje de nuestro colega Amado Gil sobre el tema y verdaderamente hay mucha preocupación porque justamente el periodista independiente Serafín Morán, quien fue el que rompiera con fotos y videos la información, fue detenido ayer en el Parque Central de La Habana. Hoy, la comunicadora Mirenia Henry García, quien también fuera arrestada, dijo desconocer el paradero de Morán.
Estábamos cubriendo una noticia por la noche a las 8. Los visitaceros nos dicen que se estaban llevando a unos muchachos en el Parque Central Visitacero, que se los iban a llevar para una estación de policía. Se los querían llevar y ponerle multa. No le pusieron la multa porque éramos nosotros. Pero el policía empieza a agredir a Serafín. Que no firmara, que eso no era problema de él. Serafín le dice que le era por periodista internacional, que podía firmar donde quiera. Y el policía entonces empezó a empujarlo para meterlo en una patrulla obligado. Y le tiró los perros, lo arañó en la cara y todo eso. Y lo mordió y lo arañó. Después nos llevan para Cuba y Chacón y ahí nos dividen. Esta es la hora que no sé dónde está Serafín, está desaparecido. Y en Cuba y Chacón no está. Porque yo llamé y ellos dicen que no, que ahí no lo tienen.
Esta era Mirenia Henry, la cual pues fue liberada ayer sobre las 10 de la noche de la estación de policía de Cuba y Chacón. Y para hablar sobre este tema, lo nuevo que está ocurriendo con relación a los bicitaxistas y también pues indudablemente una orden que ha emitido el gobierno para cerrar un mercado mayorista, me acompañan desde La Habana el periodista independiente Mario Echevarría Durix y también Steve Michael Pardo. Mario, muy buenas tardes, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Bien, muy buenas tardes, Steve Michael Pardo, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes, un saludo para ustedes, su equipo de trabajo, y bueno, para los amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde.
Que son muchos, gracias a Dios. Bueno, vamos contigo, Mario, primero, porque indudablemente estamos rompiendo información sobre el arresto también de Serafín Morán en el Parque Central. Han habido problemas nuevamente con los bicitaxistas, todavía no han pasado las 72 horas, pero le siguen poniendo multas. Dame una idea de qué es lo que está pasando y qué solución tú le ves a corto o largo plazo si no hay solución al respecto.
Mira, sí, en este momento hay una especie de, vamos a llamarla, pequeña ola represiva contra los bicitaxeros y también contra la prensa independiente. No es menos cierto que desde que ocurrió la marcha esta hacia el Consejo de Estado, la policía lo ha estado azotando en estas horas, y te puedo decir que he visto el camión de la policía cargando a los visitaxeros, montando el visitante en el camión y llevándoselo para la estación de policía. Lo que le pasó a Serafín, yo estuve averiguando por el parque, fue rápido, es decir, muchas personas no me pudieron informar claramente cómo fue, pero no me extraña porque ellos en estos momentos han demostrado mucho nerviosismo contra la prensa independiente. Te puedo contar el hecho de un periodista, un joven que está haciendo periodismo, Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Este muchacho estaba firmando precisamente una detención a un visitaxero. El policía le cayó atrás, él tuvo que correr por toda la calle Obispo, dieron una buena entrada de golpe y se lo llevaron para la estación de policía y luego fue soltado en horas de la noche. Se está viendo mucho nerviosismo y mucha respuesta con violencia por parte de la policía hacia la prensa independiente. No me extraña que Serafín en estos momentos esté en el vivar en alguna unidad de esta que lo ponen transitoria, lo sueltan a los 3 o 4 días. A mí me ha pasado, y le ha pasado a muchos periodistas, penosamente parte del oficio de nosotros de informar, y que a su vez ellos nos caen a palo y nos meten preso.
Pero Mario, hay una realidad que es la que yo quiero que ustedes me ayuden a entender, tú, Michael, en fin, porque ustedes están en Cuba. ¿Por qué razón? Cuando estas personas promovieron esta protesta que debe haberlos cogido de sorpresa, no se filtró nada, fue muy bien organizada. Ellos como que tomaron una actitud apaciguadora, denos 72 horas, retiraron multa, devolvieron bicitaxi y ahora cambian rápidamente de estrategia y continúan reprimiendo a los que están en las calles empedrados por La Habana Vieja, lo que tú estás contando. ¿Cómo logramos entender cuál es el camino, qué sustancia tiene hacer estas cosas?
Sí, yo creo que lo que ellos les molestó mucho es que los muchachos, los visitaxeros, levantaron la cabeza y protestaron. A ellos les molesta eso. Usted levanta la cabeza y reclame su derecho. Es decir, eso ellos lo consideran un atrevimiento. Es decir, usted tiene que andar por las calles con la cabeza en el suelo y que sus derechos y su postura humana la pisoteen. Ahora, al haber hecho una cosa como esta, que ha impactado tanto en la sociedad, mira, esto puede ser un motor impulsor de otras cosas más. La gente dice, oye, si esta gente no puede hacer esto, ¿por qué no lo podemos hacer otro? Entonces, ellos están reprimiendo ahora. En no permitir que se reclamen derechos, que se reclamen esto y no pase nada. Tienen 72 horas de las multas, pero no, hay un efecto. Hay un efecto en las calles que ellos quieren apaciguar. ¿Y cómo lo apaciguan? Bueno, más policía, más represión y más gente presa. Es simplemente esto, que tú tengas tu cabeza de aquí y que no reclamen nada.
Mala cosa, porque el pueblo de Cuba ya está empezando a ver bien claro que tiene derechos y que si está trabajando legalmente, porque ellos fueron los que emitieron las licencias. O sea, si tú emites una licencia y tú no le pones ciertas restricciones, aquí hay licencias de conducir restringidas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el menor o la persona no puede manejar sola, tiene que estar acompañada de un adulto. Las licencias ocupacionales de los negocios tienen sus restricciones y sus reglas, pero si usted emite una licencia a una persona, esa persona invierte su dinero, esa persona invierte su tiempo, su sacrificio, y no hay una restricción, y de pronto te dicen, aquí no puede estar, y si no te lo quito todo, indudablemente eso molesta, porque eso no está por escrito, eso no está dentro del papel, o el cartón, o la placa, lo que hayan dado. Me imagino que van a continuar estas situaciones.
Pero y contra ellos y contra todos los demás que tengan su pequeño espacio privado. Raúl habló bien claro. Estas cosas han sido coyunturales, es decir, por momento, pero el día de mañana, si se tienen que cerrar, se cierran. Es decir, que aquí nadie está seguro con lo que tiene.
No, me imagino. Eso lo sabemos. Ahora bien, hay un tema, Mario, que quiero que te quedes también y lo compartas, porque voy con Steve Michael Pardo. Michael Pardo, ayúdame a entender, porque el portal del régimen Cuba Debate ha tirado una información que no entiendo, y esto viene justamente después del Congreso del Partido. El cierre del mercado mayorista El Trigal en La Habana, creo que están hablando como que no se manejaba bien, en fin, fue disuelto en la noche de ayer jueves. Fue dado como noticia en el Noticiero Nacional de Televisión, y desde luego el vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, Luis Carlos Góngora, fue el encargado de dar la información. Ayúdame a entender por qué pasa esto, y tú también, Mario, por qué sucede esto.
Bueno, te voy a repetir antes que en realidad la mayor parte de la producción agrícola del país la tiene el sector privado. Es decir, el Estado no es capaz de sostener de ninguna manera la producción alimenticia en ninguna de sus ramas. En un momento dado, este mercado de Trigal, que funcionó, se podría decir, como un mercado mayorista, es decir, llegaban los camiones de las distintas provincias con las mercancías,
y Sandy, estamos en varios años de pequeños establecimientos, pero esto funcionaba muy aparte, es decir, en realidad nunca fue un mercado mayorista oficial, hay que entender esto. Esto se empezó a guiar por unas leyes de mercado muy claras, por decirlo de alguna manera, y empezó a solucionar, a paliar, ¿no?, las bases alimenticias que empezaban en la capital. Por supuesto, es cierto que los precios que se adquieren estos alimentos.
Michael, tú te puedes mover, tú te puedes mover porque hay una estática que está interrumpiendo que se escuche bien tu argumento. Si te puedes mover un poquito o algo para poder. Aléjate un poquito del teléfono para que no haga esa estática porque está interrumpiendo lo que estás hablando, que es bien interesante. Muchísimo mejor, adelante.
Ya, bueno, le decía que el antecedente está aquí, ¿no? Que en un momento de el déficit alimentario que empezó a sufrir la población, el Estado nunca pudo paliarlo. Empezaron a llegar estos alimentos de los productores privados desde las distintas provincias, se creó este mercado mayorista, por decirlo de alguna manera, que nunca fue oficialmente un mercado mayorista, y solucionó en un momento ese problema de la población. ¿Qué sucede? Que los precios, es cierto, que siempre estuvieron muy por encima de poder adquisitivo de muchas personas, pero bueno, esto es peor que los insumos que se le venden a los campesinos, el fuerte que tienen que pagar los propios intermediarios, tienen que sacar alguna ganancia de esto. Y ahora, al parecer, con la nueva creación o con la puesta en marcha nuevamente del grupo empresarial Acopio, del Ministerio de Agricultura, como respuesta a todo esto que se discutió en el Congreso del Partido, que supuestamente ahora van a ser eficientes, no entiendo realmente cómo van a lograrlo, pero bueno, ellos han visto que pueden, de alguna manera, sustituir lo que en su momento significó el mercado del trial y simplemente decidieron cerrarlo. Como aquí no hay una seguridad, no hay nada que proteja al emprendedor privado, pues sencillamente lo cerraron y ahora Acopio es quien va a asumir la responsabilidad de traer desde el campo los alimentos hacia la ciudad. Hay que ver si eso va a funcionar realmente.
Así que entonces todos estos emprendedores agrícolas, los que se querían empoderar, por los cuales se lucha tanto para que se empoderen, tienen ahora que responderle a los precios y tasas que fije Acopio.
Exactamente.
Ya
que. Tiene garantías, que es lo que el problema que siempre ha tenido el campesino es que Acopio jamás garantiza la compra completa de la producción, jamás garantiza que realmente el transporte llegue en tiempo, porque el campo, el producto agrícola no puede esperar. Por una decisión de un burócrata, cuando el tomate hay que recogerlo o que se echa a perder.
No, y cuando hay que transportarlo, entonces, transportarlo porque si no se pudre.
Por supuesto, y esto es nunca el Estado ha tenido la infraestructura logística para lograrlo. Jamás eso lo ha logrado el Estado cubano, dudo mucho que pueda lograrlo ahora, y los campesinos están muy preocupados porque primero no pueden hacer otra cosa, tienen que venderle ahora a cualquier porque se mueren de hambre. O se les queda la producción en el campo porque no van a permitir, y yo pude conversar con un inspector de los inspectores generales, que no tengo que proteger su nombre por razones obvias, pero me estuvo diciendo que la ley, la orden que tiene que ver con los inspectores es no permitir que ningún camión que venga del campo descargue en ningún mercado particular.
Entonces, hay algo que no entiendo, porque esto va a tener un efecto dominó, Mario Echeverría, y la pregunta va contigo. Esto va a tener un efecto dominó porque supone que en este mercado mayorista compraban minoristas para sus negocios privados, para sus cafeterías o sus restaurantes. ¿Cómo se va a manejar esta situación ahora? Si va a haber incumplimientos, si a lo mejor hay un precio tasado. Explícame, hazme entender. ¿Cómo va a funcionar de ahora en adelante este nuevo procedimiento?
Así simplemente se va a quedar la mercancía en el campo. Acopio no va a dar soluciones a la demanda de estos mercados y va a ser de mal a peor, porque el gran problema del Estado cubano es quitar toda la iniciativa privada que llegaba, sí, con su precio alto, pero bueno, había que incentivar esto para que bajaran los precios. Pero el Estado siempre, al meter las manos y al manejarlo todo a nivel de empresa, esto lo único que va a traer es más corrupción, más mercancías echadas a perder en el campo y por supuesto, y más desvío de dinero y de recursos, porque ahora Acopio lo que se va a enriquecer del sudor del campesino y lo que va a pagarle es una basura, por no decir la palabra que se merece. Esto, yo sí digo esto muy claramente, donde se mete la iniciativa estatal, siempre se cae en el atraso, en el, tú no te puedes imaginar cómo se crea todo un aparato esto de corrupción, tú dices, pero bueno, ahora como ahora es el Estado el que está robando. Yo creo que lo mejor que se hubiera podido hacer es lograr una mayor producción, lograr mecanismos para que el producto llegue a través de del sector privado, llegue a los mercados, a la mesa del cubano, y así pudiéramos, bueno, en la medida de las posibilidades, mejorar. Pero ya que se metió esta la empresa estatal Acopio, prepárate, que vas a ver grandes, ahora las perseguidoras están dando, mira, vas a ver desastres con los agromercados y más desvío de recursos.
Ahora bien,
no sé si me oyes bien, porque hay una sirena sonando en la calle, que bueno, vamos a ver qué pasó.
¿Qué pasó? Averigua y cuéntame, que estamos deseosos de saber qué está pasando donde tú te encuentras. Pero por otra parte...
Nada, eso es un derrumbe.
¿Un derrumbe?
Oh. Eso es lo malo aquí en La Habana Vieja.
Dios mío de mi vida, ¿dónde estás en este momento, si puedes decirlo?
Aquí, frente a la estación de bomberos de la calle Corrales.
Dime tú, Candela. Óyeme, Michael, una pregunta que tengo para ti, mira, porque de acuerdo, ellos han tomado esta iniciativa de acuerdo a la irritación ciudadana del alto costo de los productos, el manejo inescrupuloso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, mi pregunta para ti es, ¿esto podría ser cierto o es como una especie de manto sagrado para cubrir esta acción que están haciendo, primera? Y segunda, ¿le resta incentivo y deseo a los agropecuarios independientes a continuar en esta misión?
Sí, por supuesto. Indudablemente, la incertidumbre es grande. La incertidumbre es grande y realmente el ocultismo, y aquí las cosas siempre se hacen de un día para otro, y no se le da participación para nada en las decisiones al pueblo, y ya los cubanos estaban acostumbrados a esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto afecta directamente al cubano y a la mesa del cubano, que sabemos que aquí realmente, por lo general, se vive para comer y para más comer y para más vestir. Realmente son las opciones que tiene el cubano. Y con el tema este de los agricultores, pequeños agricultores, agricultores privados, realmente ellos no atisban en el horizonte una mejoría alguna con esta temática, porque ya le digo, no solamente está en el tema de que Acopio, es decir, que la agricultura, que el Ministerio de Agricultura les pega un precio muy por debajo de lo que paga generalmente el intermediario privado, es que también se incumplen las entregas de insumos como lo que es insecticidas, herramientas, la capacidad que tiene Acopio para almacenar y para transportar. El campesino conoce perfectamente que está muy por debajo de la demanda que tienen ellos, y por supuesto esto, ellos se dan cuenta que van a trabajar el campo, que van a estar produciendo y que se van a hacer a perder las producciones. Esto realmente no hay que ser especialista en economía ni en agricultura para darse cuenta de que desanima. Desde el productor que está directo ahí al campo hasta el dueño de una finca, Y la población está a la expectativa. Lamentablemente, mucha gente ha visto con buenos ojos el hecho de que cierren el mercado del trigal, porque creen, recordemos que aquí estamos expensas de la maquinaria mediática oficialista.
Sí, por eso te pregunté, parte...
Sí, en los noticieros todo lo que se habla es, vamos a bajar los precios, la gente aplaude esa decisión y no miden las consecuencias a largo plazo. Y la consecuencia a largo plazo es caída en la calidad del producto, eso es indiscutible, caída en la oferta, en la variedad de la oferta. Usted va a aumentar el gasto estatal, y es cierto, están bajos los precios, pero también lo que te encuentras son 12 productos, no más. Ayer mismo estaban diciendo en el noticiero que los mercados estaban ofertando 23 productos. Eso es una mentira colosal. No hay un mercado en la capital que oferte, el mercado estatal, que oferte de 23 a 30 productos, y mucho menos con calidad.
¿Dónde
está? Yo que tengo un mojito de 8 meses, por ejemplo, y para conseguir la malanga tengo que pagarla en el particular, porque cuando voy al estatal está echada a perder, o ya tiene ya nacidos de brotes vegetales, porque parece prácticamente que es para volverla a sembrar. Y realmente es penoso que algunas personas, o la mayoría de la población que no tiene acceso a información alternativa como la tenemos nosotros, crean que esto es una medida para beneficiar al pueblo, cuando en realidad es una medida para asegurar el control totalitario, que es lo que el gobierno desea.
Pero hay una realidad que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y esto ahí yo lo veo desde un punto de vista. Por ejemplo, de ahora en adelante todo va a depender de acopio. Desde la transportación del interior a... ¿Dónde quedaba el Trigal a propósito?
Cerca, en las afueras de aquí del municipio, Arroyo Naranjo, Boyero, por la avenida Calle 100.
Ajá, bien.
No sabría decirte, yo he estado ahí inclusive, le he hecho entrevistas a los camioneros, un trabajo que ellos
hacen. Eso, lástima que ya el programa se está terminando, pero nos debemos un programa, porque quiero que me expliquen, ¿no? Porque para lograr entender y que quizás los que están en este momento oyendo Cuba al Día y están pues contentos porque cerraron el Trigal, los precios van a bajar, sepan que no van a haber la misma cantidad de productos, pero al mismo tiempo esto va a ir en detrimento de trabajadores por cuenta propia, que me imagino que de ahora en adelante me imagino que serían, entre otros, camioneros, transportistas, o eso corría por cuenta del gobierno. Rapidito, que me queda poco tiempo.
No, esto realmente va a afectar, es un efecto dominó, va a ser una afectación en cadena de toda esta infraestructura particular que estaba creada, desde las personas que servían como para cargarle a los estibadores, que cargaban la mercancía, los choferes, todas estas personas se afectan ahora con esto porque se deprime el mercado privado.
Sí, ¿what? Sí, el sistema, en resumen, el sistema no funciona y no va a funcionar. Es por eso que verán la gente en las calles, bueno, cabizbaja y buscando dónde podemos conseguir algo para comer. Es lo mismo de siempre.
Bueno, pues le doy las gracias tanto a mi querido colega Mario Echevarría Derica, al otro colega Steve Michael Pardo, donde nos acaban de poner al día de que sigue la situación con los bicitaxis, que hubo un derrumbe, que él estaba en el cuartel de bomberos y el derrumbe vino, las cosas del pueblo de Cuba, y que se cerró el Trigal. Y bueno, yo les invito a que queden en sintonía con Cuba al Día. Vámonos a una pausa. Viñolito me está haciendo señas y regresamos con Omar López Montenegro. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Cuba al Día hoy. Viernes 13, Omar López Montenegro, ni te cases ni te embarques.
No tengo planes de hacer eso en el futuro cercano, Cari.
Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias.
Bien, pues estamos ya de regreso en la segunda media hora. Y Omar, ha habido una noticia que indudablemente el régimen tiene que estar bailando. Vaya, le pidieron las zapatillas a Alicia Alonso. España le ha condonado, pues indudablemente creo que todos los intereses de la deuda que tenía con ellos del tiempo de... La colonia, diría yo.
De Ñañá Seré, dirían en Cuba.
Cari, creo que... ¿verdad? Sí, dime.
No, lo que te iba a decir es que esto es un proceso que viene desde hace rato andando. Primero condonaron parte de la deuda pues a corto plazo, ahora viene la deuda a largo plazo, y ahora finalmente todos los intereses. Es parte, yo diría, de este relanzamiento maquillado de imagen del castrismo, ¿no? Que hasta Chanel está en eso.
Yo diría más bien que es la reconquista de Cuba por parte de España. Te lo dejo de tarea. Hasta aquí mis labores en esta semana. Bonito fin de semana a todos, a ti también, Omar.
Como no,
a Viñoles, a Ofelia. Y el lunes, ya lo saben, a la misma hora, a las 3 de la tarde, en Radio Martí de San Antonio, a Maicí.
Pues cómo no, bueno, en este caso nosotros nos vamos a ir a España, no a San Antonio ni a Maicí, pero bueno, como bien decía Cari Roque, si se está hablando de una segunda toma, no de La Habana, sino de Cuba entera por los españoles, y el tema que hemos estado hablando, España aprueba reestructurar la deuda de Cuba. Tenemos un reportaje desde Madrid, nos informa María García. Adelante, reportaje.
El gobierno español ha anunciado que va a reestructurar la deuda que Cuba tiene con España. En esa reestructuración se incluye la condonación de 1.800 millones de euros, o sea, el perdón de los intereses que ha generado la deuda cubana con España. Lo anunciaba la vicepresidenta en funciones del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María.
Además, el acuerdo supone también la condonación de los intereses de demora.
Y añadió que lo que queda pendiente, unos 750 millones, se pagarán en 18 años a un 0% de interés durante los 5 primeros años. España es el segundo deudor de Cuba con 2.400 millones que están sin pagar. El gobierno español llegó a un acuerdo con las autoridades cubanas para renegociar la deuda a corto plazo, que suma un total de 201 millones de euros.
En el caso de España se trata de una reestructuración de deuda por valor de 750 millones de euros en el plazo de 18 años. Durante los primeros 5 años el interés será el tipo cero y a partir del 30 de octubre de 2020 del 1,5% anual. También se han establecido penalizaciones para el caso que Cuba no reembolse los importes pactados con un interés del 9%.
El generoso gesto español para con el gobierno cubano tiene como objetivo impulsar la cooperación bilateral y consolidar la presencia de empresas españolas en Cuba en un momento en el que el país caribeño se está abriendo económicamente.
Bueno, pues hasta aquí el reportaje de María García, desde Madrid, España. Y también, no desde Madrid, pero desde Valencia, en España, pues vamos a tener a un acostumbrado analista en nuestro programa, el profesor Elías Amor. Comenzamos esta semana con el profesor Elías Amor y la cerramos con Elías Amor. Bienvenido, Elías, a Cuba al Día, como siempre.
Hola, buenas tardes, buenas. Un saludo muy cariñoso para toda la audiencia y para ti también, Omar. Y encantado de estar aquí con todos ustedes.
Pues ya has oído parte de la noticia. España aprueba reestructurar la deuda de Cuba. Elías, me gustaría con esa facilidad que tú tienes para explicar a nuestra audiencia de alguna manera qué significa esto, qué es lo que representa esta reestructuración de la deuda cubana.
Bueno, yo creo que el reportaje realmente aporta toda la información que podemos facilitar y es correcta la estimación. La deuda de España o la deuda de Cuba con España ascendía a 2.444 millones de euros. Era el segundo país deudor de España en volumen de dinero. Esta cantidad de dinero se venía arrastrando desde hace mucho tiempo y lo que se ha hecho es un acuerdo que se inscribe en línea con lo que el Club de París ha recomendado a todos los acreedores de países acreedores de la deuda cubana, ¿verdad? A mí me gustaría destacar básicamente tres cosas para quienes nos están escuchando con respecto a este tema. En primer lugar, esta es una decisión política del gobierno español. En España estamos en un periodo de campaña electoral desde hace casi 6 meses. Esto es algo que, como el gobierno no se ha podido formar, pues ahora tenemos unas nuevas elecciones dentro de unos 40, 50 días, y yo creo que una condonación de deuda a Cuba por parte de un gobierno es una medida que en España, aunque parezca extraño, le gusta a mucha gente. Yo creo que la sociedad española siempre ha querido a Cuba, siempre le ha tenido especial cariño, y bueno, pues aunque esto beneficia a determinados intereses económicos, nadie la cuestiona, y es una gran cantidad de dinero, porque estamos hablando, como dijo el reportaje desde Madrid, de 1.800 millones de euros, que esto en España es mucho dinero para un país que tiene en este momento problemas económicos y que hay muchas personas que están perdiendo sus casas, que la sanidad no está dando los niveles históricos, o la educación, etcétera. En segundo lugar, se trata, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, de una deuda que es pública. Es una deuda de estados. Por parte española es una deuda de un instituto que se llama el Instituto de Crédito Oficial, que es un banco del gobierno, es una especie de institución crediticia, y de una institución que era el Fondo de Ayuda al Desarrollo, que ya desapareció, y por tanto es dinero público, dinero que gestiona el Estado, y lógicamente en Cuba las deudas pues son también públicas, porque en Cuba no existe la propiedad privada, y por tanto cualquier deuda procedente de Cuba es estatal. Luego esto tiene evidentemente un componente público, un componente político de relaciones diplomáticas entre los dos países y en esa, digamos, expectativa que hay con respecto a lo que pueda ser el futuro de Cuba. Y luego están las consecuencias económicas. Desde la ciencia económica, desde la teoría económica, cualquier estudiante de los primeros cursos de la carrera sabe que condonar una deuda o perdonar una deuda a alguien que debe dinero es un gran error, tanto para el que debe como para el que, digamos, que tiene el derecho de la deuda. Y lo voy a explicar muy sencillo. Una deuda es algo que se tiene que pagar porque hay un compromiso de asumir ese pago. Cuando el deudor no paga y el acreedor ve que no va a cobrar, tiene dos opciones: llevarlo a los tribunales e iniciar una vía jurídica hasta proceder a exigir los derechos que legítimamente le corresponden o condonarle la deuda. Cuando se produce esta situación, que está perfectamente regulada en el derecho internacional en casos de países que atraviesan graves situaciones económicas, calamidades, terremotos, etcétera, el deudor se desprovee de esa carga y reinicia una política de endeudamiento con ese acreedor que le lleva de nuevo a endeudarse al cabo de un cierto tiempo, volviéndose de nuevo a ese círculo vicioso en el que no se pagan las cosas, en el que la deuda se eterniza y al final tiene que volver a intervenir los gobiernos para dar solución a problemas específicos de empresas que son las que participan de esas operaciones económicas. Yo creo que España no le hace un favor a Cuba, ni ninguno de los países que le están condonando las deudas al régimen castrista, porque con estas ayudas Cuba no va a superar los graves problemas económicos, ya que, como hemos dicho en muchas ocasiones, el régimen necesita hacer transformaciones estructurales en la economía que no está dispuesto a realizar para que Cuba y su economía tengan futuro. En ese sentido, esto es, como se dice vulgarmente en el refrán, ¿verdad?, pan para hoy y hambre para mañana. Y en un tiempo no muy lejano, volveremos a ver de nuevo al régimen castrista diciendo que no puede pagar las deudas que tiene, convirtiéndose en un nuevo deudor de los distintos organismos y países, y evidentemente esta situación no es en absoluto deseable. Lo normal sería que Cuba pagase sus deudas, que recibiera apoyo de los organismos internacionales especializados en financiación internacional, que los países pudieran cobrar las deudas que tienen con la economía cubana y que Cuba se integrara como cualquier otra economía mundial en los mercados de capitales, ¿verdad?, para acudir a esos mercados a obtener financiación en base a los informes de las compañías como Moody's, que hacen informes de la solvencia de los países. Por lo tanto, en estas condiciones, yo pienso que, bueno, este tipo de decisiones por parte, en este caso, del gobierno español, obedecen más que nada a este tipo de razón y no benefician en absoluto el futuro de la economía de Cuba.
Profesor Elías Amor, hablaba usted de que hay un componente político en esta condonación y, como bien explicaba, económicamente pues no es racional la condonación de esta deuda. Y me encuentro con que precisamente el anuncio de esta condonación de la deuda se produce a horas de que comience, bueno, ya comenzó la segunda visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, a Cuba. Además de esto, coincide con la presencia en La Habana del buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, ¿no? Entonces, parecen coincidir una serie de elementos políticos. ¿Crees que este anuncio específicamente fue hecho como para brindar un colchón político a la llegada de García Margallo a Cuba?
Absolutamente. Yo estoy diciéndolo en este análisis que he realizado en mi primera intervención. Creo que esto es una decisión política, pero que es una decisión que tomaría igualmente un gobierno no solamente del Partido Popular, cualquier gobierno español de cualquiera de los partidos del arco parlamentario apoyaría cualquier ayuda a Cuba, porque es que Cuba y España están muy cerca una de la otra, y este desembarco de españoles en Cuba, el buque escuela de la
Sebastián Española,
exacto, el ministro Margallo, los empresarios que han salido casi todos en las empresas de los Panamá, ¿verdad? Todas estas cosas que están ocurriendo en Cuba, pues, son perfectamente explicables. Y bueno, hay también miles de españoles y descendientes de españoles que fueron confiscados por el régimen castrista en sus propiedades que existían en Cuba antes del año 1959, y estos españoles y sus descendientes no han percibido ni un solo céntimo de euro por el régimen en concepto de las deudas acumuladas. Hubo una operación burlesca en tiempos de Felipe González allá por la década de los años 80, pero la mayor parte de esos españoles y descendientes de españoles no cobraron ni un solo céntimo. Y bueno,
hablando
la
de esto,
se repite.
Me gustaría interrumpirlo aquí en este punto, sí, profesor Elías Amor, porque claro, recientemente se está hablando y el lunes 16 comienza una nueva ronda de negociación entre Cuba y Estados Unidos. Y entre los temas está, pues precisamente la compensación, es decir, la resolución de una serie de demandas de personas, comerciantes norteamericanos, entre ellos algunos que son cubanoamericanos, que fueron confiscadas sus propiedades en Cuba. ¿Cree que esto de alguna manera abriría camino para la satisfacción de demandas por la parte española?
Omar, no es que lo crea, es que es absolutamente necesario poner el contador a cero. Hay mucha polémica sobre este tema y yo comprendo que hay mucha gente que tiene miedo a que los echen de sus casas o que les quiten su pequeña casita o su edificio medio destruido. No es este el problema. La devolución de las propiedades no es que los exiliados en su momento o sus descendientes recuperen las casas que perdieron en Cuba y que nadie las va a querer ya. Lo que estamos hablando es de lo que ha ocurrido en otros países de economía estalinista, que cuando se han tenido que incorporar a la economía mundial y reestructurar sus sistemas económicos, no les ha quedado otro remedio que poner el contador a cero. Es decir, la economía cubana no puede tener futuro si todos aquellos activos que fueron confiscados sin un pago legítimo de los mismos no se devuelven a sus legítimos propietarios o se les compensa por aquel robo. Esto ha ocurrido en países de todo el mundo. En los países de Europa del Este que fueron sometidos por la URSS se ha producido devoluciones de propiedades. En Nicaragua hubo un proceso de devolución de propiedades. El marco de los derechos de propiedad es inalterable y, lógicamente, las personas que tienen derechos de propiedad, que los tienen que exigir a quienes les confiscaron esas propiedades, deben de recuperarlas y ponerlas en venta o explotarlas en los términos que consideren convenientes una vez que el contador, como he dicho, se ponga a cero. Y a mí me parecería que esa sería una muy correcta decisión por parte del régimen castrista en estos últimos años de su existencia de volver a situar a Cuba en lo que era Cuba en el año 1959.
Muchísimas gracias, profesor Elías Amor, desde Valencia, España, con este análisis de las repercusiones y lo que representa la reestructuración de la deuda de Cuba con España. Y como de costumbre, todos los viernes nos vamos a Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia y su segmento del Mirador Venezolano. Félix, bienvenido a Cuba al Día.
Aló, saludos, Omar.
Félix, ¿qué hay de nuevo en la actualidad venezolana durante esta semana?
Bueno, en principio, bueno, la oposición venezolana tenía pautado marchar hasta la sede del CNE a verificar los laxos y el tiempo para la activación del referéndum revocatorio, y fueron emboscados por la Policía Nacional y la Guardia Nacional, que se apostaron en las avenidas principales donde la marcha pretendía llegar a la sede del CNE, violando el libre tránsito de los manifestantes de la oposición. Ahí denota el miedo y la derrota de Nicolás Maduro, expuesta y vista por el mundo con estos funcionarios policiales.
Félix, pero entonces dice donde pretendía, es decir, ¿la marcha nunca pudo efectuarse a ningún nivel?
No se pudo dar. De hecho, me tocó estar ahí y pudimos sacar 3 barricadas de Policía Nacional y de Guardia. Pudimos agarrar una trocha, nos desviamos, pero los contingentes de la Guardia Nacional, fuertemente armados, en cada trocha, en cada espacio que nosotros lográbamos pasar, se presentaban y frenaban cualquier avance de todos. De hecho, el líder de la oposición, Henrique Capriles Radonsky, y el líder de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, fueron agredidos, ¿no? Capriles con el gas pimienta y Henry Ramos con lesiones por el forcejeo contra la Guardia.
Félix Velázquez, ¿cuáles son las alternativas ahora? ¿Qué se está planteando la oposición? ¿Volverán la marcha? ¿Van a pensar estratégicamente de otra manera, vías de efectuarla? ¿Qué es lo que se avecina en el horizonte?
Bueno, el sábado hay una concentración en donde se le va a exhortar nuevamente a la rectora del CNE, Isai Lucena, para que los laxos establecidos en la Constitución y puedan dar el cronograma de todo lo que puede ser el referéndum revocatorio. El sábado hay una concentración donde toda la oposición se concentrará para exigir nuevamente un cronograma para el referéndum y decirle al ministro de la Defensa y a Tibisay Lucena que la violencia que se pueda desatar en Venezuela es producto de su incompetencia.
Félix, hay otra noticia que ha estado llamando la atención en el acontecer venezolano. El presidente Nicolás Maduro pues dijo que el estado de emergencia va a ser prácticamente permanente. ¿Cómo cae esto dentro de todas las dinámicas políticas que hay ahora con el referendo revocatorio, etcétera? ¿Cómo se conjuga esto, un estado de emergencia permanente y a la misma vez pues un referendo para revocar al presidente que decrete ese estado?
Bueno, hay un estado de emergencia producto de la ruina del país. El país está quebrado y que el mundo lo sepa. Si no estuviera quebrado, no hubiese emergencia económica de por vida. Y aquí la única manera de reactivar nuestra economía y la situación del país es que Nicolás Maduro salga de poder. Lo ha señalado que va a tener todo su periodo con una emergencia económica. Y la emergencia económica no es otra cosa que las malas políticas que implementaron con un socialismo trasnochado que no le generó progreso al país. Y por otro lado, con emergencia económica no, se está presionando para que el referéndum revocatorio se lleve al final de las consecuencias y que Tibisay Lucena no pueda violentarle y doblarle el brazo a la presión legítima de calle de la oposición venezolana.
Ahora, Félix Velázquez, el estado de emergencia en Venezuela, el estado de emergencia económica, ¿es algo nuevo o Venezuela lleva un tiempo ya bajo un real y concreto estado de emergencia, lo diga o no lo diga el presidente?
Bueno, en los últimos años sí se ha concretado un estado de emergencia económica. En los últimos años nunca habíamos tenido una conmoción como para decretar un estado de emergencia económica. Solo que las arcas de un país rentista como Venezuela, que todo dependía del petróleo, de 140 el barril del petróleo bajó a 28, es decir, que ahora no tienen cómo sacar las regalías y todas las deudas que ellos tenían.
Félix Velázquez, hay otro tema y que está relacionado, ¿no?, con este tema de la ruina económica en Venezuela, y este tema toca a un poco el tema cubano, ¿no? Y es una noticia que ha salido de que funcionarios de la Empresa Eléctrica Nacional de Venezuela señalaron que la crisis eléctrica, ¿no?, que existe en Venezuela, en Carabobo específicamente, pudo evitarse con los trabajos de mantenimiento en planta centro, que fueron contratados y pagados a la Unión Eléctrica de Cuba, pero que en realidad estos trabajos nunca se realizaron. Y el dirigente sindical Osvaldo Salcedo dice, y textualmente dice, que en Corpoleca, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, creada en julio de 2007 por Hugo Chávez, solo queda una docena de trabajadores cubanos, pero que el negocio con Cuba fue un fracaso total. Venezuela pagó 1.300 millones de dólares al gobierno de La Habana para la compra de un parque de electrógenos de distribución que solo funciona al 28% de capacidad, y achacan la crisis energética, sobre todo en el estado de Carabobo, a este negocio que, por cierto, fue aprobado por Rafael Ramírez cuando era vicepresidente de Venezuela. ¿Qué tienes que decirme de esto?
Sí, claro. El gobierno nacional le ha venido echando la culpa al fenómeno del Niño, pero todo este negocio turbio y oscuro que tuvo con Cuba, con esas plantas que pudieran haber paliado el fenómeno del Niño en Venezuela, no lo dicen. Fue una cantidad de millardos de bolívares y de dólares que se perdieron, y ellos están aquí en grandes campañas, Omar, que el mundo lo sepa, en grandes campañas comunicacionales donde dicen que el fenómeno del Niño es el único culpable de que Venezuela esté a punto de un colapso energético.
Félix, se habla de que incluso, y decía Osvaldo Salcedo, este dirigente sindical venezolano, que los equipos que envió Cuba eran equipos chatarra que había comprado en Europa y lo había rearreglado, y entonces los envió y se los vendió a Venezuela como si fueran nuevos. ¿Es esto una práctica habitual o este es el primer caso que se conoce de este tipo?
No. El gobierno venezolano ha tenido containers aquí con chatarras de otros países y las han presupuestado en dólares originales, es decir, como que si fueran nuevas, y han llegado containers de nevera, de artefactos de línea blanca, que han sido siendo chatarras en otros países y las tienen aquí. Es una práctica habitual para ellos, como lavar dólares, para ellos hacer gastos para el Estado, que al final son beneficios en dólares para ellos.
Entonces lo que estamos hablando aquí es un esquema de corrupción que no viene solo del gobierno cubano en comprar los equipos chatarras, arreglarlos y vendérselos a Venezuela, sino también la participación del gobierno venezolano. Es decir, que ambos gobiernos pues están involucrados en un esquema de corrupción que en definitiva a quien estafa es al gobierno, al pueblo venezolano, ¿no es así?
Sí, hay una corrupción al cuadrado. El modelo cubano, por los Castro y Chávez, y ahora en este caso Nicolás Maduro, han venido estafando al país, tratando de hacer líneas bilaterales de beneficios al pueblo venezolano, pero que no son otra cosa que beneficios a los grupos de intereses de los Castro y ahora de Nicolás Maduro. Con los médicos cubanos, ellos tenían, les pagaban casi que $5,000 por cada médico cubano y al cubano solo le entregaban $28. Y a los venezolanos le presupuestaban todos esos millones de dólares para que no, la gran misión barrio adentro va a llevar a médicos cubanos a los barrios y al final terminaba perdiendo el pueblo venezolano y se beneficiaban solo los dos gobiernos.
Félix Velázquez, una tarea difícil, pero me gustaría escuchar tu opinión aproximadamente un minuto, medio minuto que nos queda. ¿Cuál es tu vaticinio? La semana que viene, ¿cómo se va a presentar esta semana próxima en el tema venezolano?
Bueno, la semana que viene viene ruda. De hecho, compañeros y diputados se habían declarado en huelga de hambre en el Tribunal Supremo de Justicia. Hay una presión legítima de calle importante. El pueblo está demandando reivindicaciones claras. Sea el pueblo, Omar y gente que me escucha en Radio Martí, la gente en Venezuela, el hambre va a ser el detonante de todo este gobierno fariseo que está enmarcado en una hambruna y no le está dando respuesta a los venezolanos. Venezuela tiene un clima de presión legítima de calle.
Bueno, muchísimas gracias a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia desde Caracas, Venezuela. También gracias desde Valencia, España, al profesor Elías Amor. Gracias también a mi colega Danilo Fuentes en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro que les habla. Se despide de ustedes deseándoles un buen fin de semana e invitándolos a que estén el lunes de vuelta con nosotros aquí en Cuba al Día.